tiempo. Mire, ya le habíamos informado hace unos días que el Senado de la República recibió la iniciativa de reforma constitucional en materia de la elección del Poder Judicial, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, se aprobó un primer periodo extraordinario de sesiones para analizar las modificaciones al modelo de elección de personas juzgadoras, aplazando un año la elección para 2028. Era el plan, es la propuesta. La iniciativa busca, como ya se ha explicado, eficientar el mecanismo de elección popular de integrantes del Poder Judicial con ajustes orientados a fortalecer la participación ciudadana, garantizar procesos más claros, brindar mayor certeza institucional al sistema judicial y demás. Y también, además de esta, hay otras reformas propuestas por la presidenta que todas están en este momento en análisis. Y para hablar de esto, para tener más detalles sobre el tema, le agradezco mucho la oportunidad de platicar a Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de la Presidencia de la República. Luisa María, es un gusto saludarle. Buenos días.
Buenos días, Víctor. Con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia.
¿Cómo van las cosas? Con mucho trabajo, ¿verdad?, ante estas propuestas.
Mucho trabajo, así es. Como bien señalas, se aprobó un periodo extraordinario. Hoy en la Cámara de Diputados, en el Pleno, se están discutiendo ya estas iniciativas presentadas por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Una, precisamente, tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Como todos aquí sabemos, tuvimos una jornada histórica en 2025. Por primera vez, las mexicanas y los mexicanos acudimos a las urnas para elegir a ministras, ministros, jueces, magistrados. Y bueno, este proceso democrático también, por supuesto, que mostró que había algunas áreas de oportunidad. Entonces, esta reforma viene a perfeccionar este ejercicio democrático. ¿En qué sentido? Bueno, por un lado, se toma la determinación, como bien lo señalabas, de que la elección no se realice en 2027, sino que se pueda realizar en 2028. ¿Por qué esta decisión? Bueno, sabemos que en 2027 va a haber una elección enorme, gigantesca. Ya de por sí vamos a salir a las urnas a votar en 17 estados por gobernadores, en todos lados por diputados federales, en 30 entidades federativas por todas las presidencias municipales. Entonces va a ser una elección muy, pero muy grande. Y se consideró que era necesario darle su propio espacio al Poder Judicial, por eso trasladarlo al 2028, para que la ciudadanía pueda conocer de mejor manera quiénes son los candidatos y las candidatas que quieren llegar a ser juzgadores, tanto juezas, jueces, magistradas, magistrados. Entonces, por un lado, sí, se traslada, la propuesta es trasladar esta elección de 2027 a que se realice ahora en 2028. Por el otro lado, facilitar el ejercicio democrático a la ciudadanía. ¿En qué sentido? Por un lado, que haya menos candidatos. Cuando vivimos este ejercicio, vimos que si se trata de muchos candidatos, luego es complejo conocer cuáles son las propuestas que se tienen, escucharlos, verlos, conocerlos. Entonces, se reduce el número de candidatos, se facilita la boleta electoral. También nos dimos cuenta que tuvo ciertas complejidades el poder entender cuáles son las especialidades, cuando se trataba de jueces, cuando de magistrados. Entonces, se facilita en esta reforma la boleta electoral para que todas las ciudadanas y ciudadanos votemos por un juez, una juez, un magistrado, una magistrada, por materia, y que no implique una diversidad enorme de propuestas,
claro,
que resulta finalmente más confuso. Y finalmente, creo que otro de los cambios relevantísimos tiene que ver con la coordinación de los comités evaluadores. La reforma planteó que cada poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen una comisión que se encarga de evaluar los perfiles para después proponerlos como candidatos en la boleta. Ellos revisan que se cuente con, por ejemplo, la experiencia, el título de licenciado en Derecho, que se tengan las cartas de recomendación, las entrevistas. Ahora se establece incluso un examen de conocimiento y que pueda haber una coordinación entre estos comités para poder homologar criterios de selección. ¿con qué criterio se va a evaluar y que sea uniforme, homologado en los tres comités evaluadores? Eso le da mucha certeza tanto a la gente, tanto al pueblo de México, como también al que va a ser evaluado. Entonces, creo que estos cambios van a facilitar mucho este ejercicio democrático, garantizando que lleguen las mejores gentes a ser los juzgadores y que para la ciudadanía resulte mucho más fácil el poder conocer los candidatos y poder elegir los juzgadores.
Digamos que aprendiendo de la experiencia anterior y pues tomarnos un tiempo para una decisión muy, muy importante como es esa de elegir a nuestro Poder Judicial. Ahora, Luisa María, sobre hay otras propuestas de reforma también muy llamativas, entre ellas una que provocó ayer también declaraciones, que es esto de buscar que el INE, el órgano electoral, participe, digamos, como puente o como un intermediario, digámoslo así, para evitar que se filtren candidatos que tengan vínculos o probables vínculos con la delincuencia organizada. Por ahí, dice la presidencia que hubo una confusión por parte de Guadalupe Tadei, la titular del INE, pero podríamos precisarle un poco a la gente, ¿cuál es la idea o de qué manera participaría el INE y otros filtros para evitar que esto se dé en nuestro país?
Claro que sí, está planteando esta propuesta la presidenta de México para poder crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas que dependa del INE. Es una comisión que, como bien señalas tú, se va a encargar de ser un puente entre los partidos políticos y las instituciones de seguridad y de inteligencia que se tienen en este país. Entonces, ¿cómo funcionaría esta comisión? Bueno, de entrada, los partidos políticos van a contar con una instancia formal que hoy no existe. Una instancia formal, que sería esta comisión que dependa del INE, a la cual voluntariamente le van a entregar el listado de quienes están considerando candidatear, ¿no? Yo considero ya con mis análisis que estos son probables candidatos. Se lo transmiten a esta comisión. Esta comisión recibe esta información y consulta a las instituciones de seguridad e inteligencia. Estamos hablando de la Fiscalía General de la República, de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos hablando de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estamos hablando del CNI, también son todas las instituciones que hoy cuentan con información en materia de seguridad y son ellos los que hacen un análisis a partir de toda la información que tienen y determinan si hay un posible riesgo razonable. Entonces, sí, ¿hay o no riesgo razonable de que esta persona puede tener vínculos con el crimen organizado, estar vinculado con actividades delictivas? Sí. Si detectan una causa razonable, esta causa se la transmiten al INE y el INE a su vez se la hace saber a los partidos políticos. Por eso el INE no es que juzgue, sino que es esta instancia que finalmente se encarga de recibir la información por parte de los partidos políticos,
sí,
que voluntariamente decidan entregársela al INE para ser consultada con las instancias de seguridad. Esta comisión del INE la transmite o, digamos, da esta información a estas instancias de seguridad, ellos, sí, hacen este análisis a partir de la información con la que cuentan y determinan si hay o no hay un riesgo razonable. Esta información, sí, a su vez, la comisión se le entrega a los partidos políticos y finalmente son los partidos los responsables, a partir de la información que reciban, de determinar si procede o, digamos, si que van a candidatear, a darle la candidatura a estas personas. Entonces la responsabilidad finalmente queda en manos de los partidos políticos, pero es importantísimo porque antes no existía una instancia formal que le permita a los institutos políticos tener información relevante antes de tomar una decisión de si los ponen o no en la boleta.
Suena muy bien, Luisa María. Entonces, ¿dónde radica la duda del órgano electoral? Imagino yo que preocupándose por no participar, quitándole sus derechos políticos a un candidato, que imagino yo que el órgano electoral dice, yo no quiero meterme en ese problema, porque todos, si tenemos derecho a ser electos o participar en unos comicios federales, si el órgano lo limita, no se metería en problemas. ¿Dónde estaría la situación?
Fíjate que no parece haber por parte del órgano electoral. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta del INE precisamente para conocer si había algún, pues digamos, tipo de duda o preocupación al respecto, y no existe, no detectamos ningún tipo de duda. Incluso ella tiene claro que se trata de una instancia más de enlace, ¿no? Es un poco como pasa con el presupuesto de los partidos políticos. El INE recibe de Hacienda y a su vez el INE traslada a los partidos políticos. No hace ajustes, no hace consideraciones, no dictamina. Entonces es como un puente entre estas instituciones que, por supuesto, tiene que actuar no solamente en el sentido, pues, de la confianza que se tiene este órgano electoral, sino también con mucha confidencialidad. Esta información no es una información que se publica, es una información que se da por parte de las instituciones de seguridad e inteligencia a los partidos políticos.
Bien, me voy a ir un poco rapidito para aprovechar el tiempo que tenemos para esta conversación. Parte también de estas reformas está la disminución del 25% del presupuesto a los organismos electorales, que no ha caído bien en algunos, obviamente, y también incluso la cantidad de legisladores y demás. ¿Esto qué tanto futuro le ve? ¿Cómo va?
No, ahorita solamente en esta ocasión se están discutiendo estas dos reformas presentadas por la presidenta. Claro. Una, como planteábamos, es lo del Poder Judicial, otro es lo de esta comisión por parte del INE, y hay una más, una iniciativa que ha venido planteando el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que tiene que ver con incluir una causal de nulidad en el caso de que se acredite intervención extranjera. Esta sería la tercera iniciativa que se estaría planteando. Hoy no se está discutiendo disminución de otra naturaleza. Entonces son estas tres iniciativas, las tres importantísimas. La tercera, pues, por supuesto, que tiene que ver con nuestra soberanía y con el derecho que tenemos nosotros a elegir y a tener procesos democráticos donde sean los mexicanos y las mexicanas los que decidamos el futuro de nuestra patria.
¿Cuál es el espíritu de esto último que ha generado también muchas versiones? En un momento dado, una intervención fuera de nuestro país, que ¿cuál es el espíritu? ¿Qué hace que nazca esta nueva propuesta?
Bueno, el diputado Monreal, el coordinador, lo que plantea es que pueda considerarse por parte de las autoridades electorales, como ya existen varias otras causas. Existe, por ejemplo, cuando se recibe dinero ilícito, incluso el propio extranjero. Hay varias causales que ya hoy la ley y la propia Constitución establecen como posibles causas de nulidad de una elección. Entonces, hoy se establece que en caso de acreditarse que existe una intervención extranjera con la intención, con el objetivo de incidir en una elección, entonces las autoridades electorales pueden considerar esto como una causal de nulidad de una elección, lo cual, pues, finalmente no es nuevo. Esto sucede, pues, en muchos países y protege, digamos, el derecho que tenemos los mexicanos de decidir sobre nuestras instancias, nuestros gobiernos.
Dos preguntas sobre esto. ¿Tendría que ser bajo denuncia de una de las partes, o sea, de uno de los candidatos que a lo mejor no está conforme y dice: aquí yo perdí, pero aquí hubo una intervención extranjera? Y segundo, ¿serían dichos, actos, recursos? ¿Cuál sería un ejemplo de intervención?
Bueno, la autoridad, incluso la propia iniciativa, según conocemos del diputado, establece que debe acreditarse que hubo una intervención y que esa intervención tuvo una incidencia en el resultado de la elección. Y eso, por supuesto, no solamente son dichos, se requieren pruebas. Como en todos los juicios, como en todas las denuncias, no basta la denuncia, no basta el dicho de una persona, sino que tiene que acreditar esos dichos ante la autoridad, a quien es la responsable de, en caso de considerar que existen pruebas suficientes para considerarlo acreditado, entonces puede considerarlo como una causal de nulidad. Pero, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, aquí no es un asunto de él dijo, él opinó, sino de pruebas que se puedan presentar ante la autoridad de que en efecto hubo una intervención extranjera que incidió en la elección modificando el resultado.
Luisa María, ¿qué instancias serían? ¿Las electorales, las judiciales?
Instancias electorales, es una reforma electoral. Obviamente ante las autoridades electorales se presentarían estas denuncias y finalmente le toca a las autoridades electorales determinar, obviamente en las diferentes instancias, como última instancia, el Tribunal Electoral, Tribunal Superior Electoral.
Muy bien, ya por último, Luisa María, ahora sí agradeciendo esta oportunidad de conversar, ¿cuál es el escenario o más bien el tiempo que se tiene calculado? ¿Podría ya haber luz en esto, acuerdos?
Bueno, el día de hoy se estará discutiendo en el Pleno de la Cámara de Diputados estas tres iniciativas. De aprobarse, pasarían al Senado de la República. Hay que recordar de estas tres, dos son constitucionales, una es una reforma legal. La constitucional es la del Poder Judicial y la presentada también por el coordinador Monreal. La otra, la de la Comisión de Verificación, es una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pasarían al Senado de la República, estarían discutiéndose muy probablemente mañana jueves y luego, si se concluye con esta discusión, en el caso de las constitucionales, tienen que pasar por las entidades federativas. Se requiere la mayoría de los congresos locales para poder hacer una reforma constitucional. De obtenerse estas mayorías en los congresos locales, regresaría la próxima semana para que nuevamente regrese al Senado de la República y luego pueda ser, en su caso, ya publicado por parte de la Presidenta de la República.
Muy bien. Luisa María, alcalde, muchas gracias. Es un gusto saludarla. Y si le parece, si tiene oportunidad, platicamos ya una vez pasado todo este proceso, ¿le parece?
Claro que sí, con muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, hasta
Igualmente.
Luego.
Buen día.